Okay, this one's for Gabby.
Íntimament, amb Maria López.
Bona nit, benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament, un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Maite Martín Val i a la Sandra García Jiménez. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? Comença Íntimament. Estrecho se observa el camino, mas sin embargo afianzo mis pasos. Sé que la divinidad guarda un destino que llega tal vez con retraso. Existen obstáculos que están por vencer, acciones que construirán mi porvenir. Adjuntaré mis fallos a mi aprender, sabré que sí valió la pena existir. ¿Cómo dejar de soñar en futuro o estancarme en fantasías del momento? Si sé bien que el andar siempre es duro, pero que cada logro será mi sustento. No debo sacar mis sueños de esa almohada donde he dibujado mis grandes proezas, donde dije alguna vez no debo parar por nada para algún día alcanzar la grandeza. Autor desconocido. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
Esta noche estamos aquí para hablar sobre las fibras del amianto. Yo, en primer lugar, os quiero dar las gracias porque sé que es una entrevista dura. Sandra, porque viene representando a su hermana, que ya no está con nosotros desde hace 7 años. Y Maite, porque está todavía en el proceso. Uralita durante muchos años hizo servir este material, el amianto, en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, y decenas y millares de personas han desarrollado y desarrollarán cánceres incurables. El amianto, que revolucionó en la época, se ha convertido en un problema de salud pública y de gestión de residuos. Vivimos rodeados de fibras del amianto, tanto en Ripollet como en Sardañola, y es un elemento cancerígeno que en los próximos 20 años causará 60.000 muertos en el Estado español y unos 500.000 en Europa. Consciente de la envergadura de este problema, hoy están ellas con nosotras. Maite es una profesora del Col·legi Ansel Clavé de Ripollet, que ha estado impartiendo clases durante 34 años y tiene cáncer de peritoneo derivado del amianto. Y Sandra es hermana de Ascensión García, una afectada por cáncer de pleura y de pulmón, ¿no?
Sí, bueno, el mesotelioma pleural era.
Que es derivado del amianto. Falleció ya hace 7 años, como os explicaba antes, y vienen a hablarnos de la sentencia de este pasado mes de diciembre, donde Uralita es condenada por primera vez por los daños del amianto a 39 afectados vecinos de Ripollet y Sardañola, que nunca habían trabajado en la fábrica como víctimas ambientales. En primer lugar, ¿cómo descubrís que os veis afectadas, tanto tú, Maite, como tu hermana Sandra, sin haber sido empleadas de Uralita nunca?
Fue mi oncóloga cuando recibió las analíticas al mes de extraerme 4 litros de la vestosis que me provocó, la que me dijo: tienes un mesotelioma peritoneal, ¿has trabajado la Uralita? Y yo dije: no. ¿Tienes familiares? Digo: no. Dice: pues esto es de la Uralita. O sea, fue mi oncóloga. Así lo supe.
¿Y en el caso de tu hermana, Sandra?
Pues mi hermana se empezó a encontrar mal, que se ahogaba, y fue al médico de cabecera. Le hicieron unas placas y cuando fue a recoger las placas, directamente desde el médico, desde el CAP, le llevaron al hospital. Estuvo un mes o así, más o menos, hasta que le dijeron que era el cáncer del mesotelioma pleural. Y bueno, una vez dicho eso, la oncóloga, pues ya está, ya empieza todo el proceso de quimios, y le dieron un añito de vida y duró 1 año y medio.
¿Tu hermana tampoco había trabajado nunca en Uralita?
No, ella no había trabajado.
Sí. ¿Os preguntan si ha habido alguien en la familia? Porque sí que habían habido casos, y además han habido sentencias, que reconocían a familias que habían lavado la ropa, por ejemplo, en casa.
En mi caso nada, ningún nada.
Pero os preguntan, primero hacen un proceso de...
A ver, no, la oncóloga fue la que me preguntó y yo le dije que no, y no me preguntó nadie nada.
En el caso de mi hermana sí que lo primero que hicieron fue, ¿has trabajado en una alita? Porque como es un tipo de cáncer que solo lo provoca el amianto, pues...
Claro, igual que a mí.
Sí, el mesotelioma es así, o sea, no lo puedes coger de otra manera, es por haber inhalado las fibras de amianto.
Tenemos que decir que hay 4 tipos, o sea, hay la enfermedad de la asbestosis, que no es un cáncer, pero sí que tienes una calidad de vida pésima, porque hay muchas personas que viven con el oxígeno puesto. Uh-huh. Tenemos que decir que está el cáncer de pleura y el de pulmón, y menos casos...
El mesotelioma peritoneal.
Que todos son mesoteliomas, uh-huh. Y en tu caso el peritoneal, que es un caso como más raro, ¿no?
Es raro, pero es el 100% debido al amianto.
¿Y vosotras creéis que hay un desconocimiento todavía hoy profundo de este tema? O sea, porque ha habido un degoteo de noticias, pero como muy, por ejemplo, este enero sí que ha salido en el bulletín publicado, porque a raíz de esta sentencia por primera vez se reconoce a las víctimas ambientales que ni han trabajado ni han tenido contacto alguno con personas que trabajaban en la fábrica, ¿no? Entonces, a partir de aquí, sí que un tiempo atrás han habido publicaciones, pero, por ejemplo, la gente no sabe que todavía queda amianto en las casas.
Yo creo que sí que se desconoce bastante el tema. Que saben que es malo el amianto y que ha producido enfermedades, pero no tienen realmente la conciencia de lo que puede llegar a hacer, ¿no?
Y en tu caso, Sandra, ¿cómo recibís la noticia cuando llega en diciembre y tu hermana ya no está?
La sentencia, ¿quieres decir?
Sí, la noticia de la sentencia.
Bueno, es una sensación agridulce. Es dulce porque dices, ostras, van a pagar, ¿no?, todo lo que han hecho. Pero realmente el que te den el dinero, tú quieres que te devuelvan a tu hermana o a su madre, mi sobrino, ¿no? Y el dinero no paga eso.
¿Y tú, Maite?
Decepción absoluta. ¿Qué nos dan? Nada. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra vida, lo primero es que no tiene precio. Y luego, esa pequeña limosna de indemnización que nos dicen que nos corresponde, Uralita no está dispuesto a darlo.
No, porque hay que apuntar que os han depositado el dinero en el banco, pero os han recomendado que no lo toquéis porque Uralita va a recurrir la sentencia.
Quiere decirse que tanto a Uralita como al Estado, como responsable civil subsidiario, les importamos cero. Yo no quiero ni el dinero, ni quiero... recobrar mi vida, que jamás la voy a volver a recobrar. Y encima son incapaces de esa miseria que probablemente con el tiempo que duran todas estas cosas de jueces y de pues yo quizás no lo vea, quizás sean mis hijos.
Claro, porque hay que decir que todo esto comienza en el 2011. En el 2011, a través de una plataforma que ahora hablaremos, se presentan los casos de víctimas ambientales, se deniega en el 2015 y se vuelve a recurrir. Y además es curioso porque la misma empresa, el director de calidad de la empresa que estaba desde 1975, reconoció que en las calles de las dos localidades, Ripollet y Sardañola, habían trozos de placas y tubos de cemento debajo de las calles. O sea, que compactaban las calles para que cuando lloviera, no, porque no estaban asfaltadas, el barro O sea, como que hacía un favor a la sociedad, Uralita, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo, mis padres siempre nos lo han contado a raíz de que mi hermana enfermó. Nos decían que ellos recordaban cuando asfaltaban las calles, venir el camión hacia el boquete para rellenarlo antes de poner el asfalto, y que venía el camión de Uralita y echaba los restos de amianto, bueno, de fibrocemento.
Y yo recuerdo mis excursiones con mis niños, con mis queridos alumnos, cuando nos íbamos por los caminos de Collserola, a pasar un buen día, conocer la naturaleza, y resulta que en muchos caminos de Collserola están llenos de escombros de Uralita. O sea, no solamente en la ciudad, el Bostancat está a tope también de escombros de Uralita. O sea, sin palabras.
Es que lo grave del asunto es que han empezado a salir casos entre 20 y 40 años después, porque,
sí,
porque el amianto envenena, pero no florece o no da la cara hasta...
Está latente hasta 20, a partir de los 20 años que tú lo has inhalado, es cuando empieza a despertar.
Vosotras, no sé si sabéis que todo esto empezó a hablarse más contundentemente del tema porque un médico de Sardañola, Josep Tarrés, que es médico y es neumólogo, empezó a detectar que cada vez había más casos de enfermedades derivadas del amianto, y empezó a hacer un censo, un estudio internacional que además ha publicado en Francia y en otros países. Y este señor detectó que lo normal es que hubiera habido 10 personas al año y 1 millón de habitantes afectadas, y que en Ripollet y Sardañola había 95 personas al año. Y en el 2007 él ya tenía censado 900 casos de pacientes con enfermedades derivadas de la fibra del amianto. Y a partir de aquí es cuando se empieza a hilar el tema, ¿no? Y se prohíbe la fabricación, se cierra la fábrica, pero me acuerdo, Sandra, que tú me comentaste en la previa, que cuando... van a cerrar Uralita y a desmontar. Uh-huh. Cuéntanoslo tú.
Sí, mis suegros viven en carretera Barcelona, y de golpe y porrazo un día estamos allí y empiezan a verse hombres vestidos todo tapados, como si llevan a escafandra, pero no se le veía ni un pelo. Y entonces mi suegro se asustó y dice, ostras, ¿qué pasa? Están quitando Uralita. Y llamó al ayuntamiento a decir, mira, que estamos en carretera Barcelona, estamos viendo que están desmontando Uralita, ellos van súper tapados, y a nosotros nadie nos ha avisado de nada. Y estaban en la carretera, enfrente, justo. Dice, claro, con las ventanas abiertas, corriendo se cierran, pero ellos estaban muy tapados, pero la población no sabía nada.
¿Qué recordáis de Uralita de aquella época?
Yo Uralita sabía que existía, que la gente trabajaba. Pues nada más, quiero decir, no sé. Yo, yo mi vida era mi casa, el colegio, y se acabó. Pues Uralita, como podía ser, o otra, cualquier otra empresa. No,
sí, como la Trilla de aquí también. De
sí,
Rigoyes.
O sea...
Una empresa grande que da mucho trabajo.
Ya está. No.
Yo, mi tío sí que trabajó allí. Y bueno, yo lo recuerdo siempre sin haber trabajado, con una jubilación anticipada de estas, bueno, una incapacidad, ¿no? No lo recuerdo trabajando, pero mi hermana cuando pequeña sí que vivió con él mientras estaba trabajando, y por eso creen que ella lo inhaló en aquel momento, cuando él traía la ropa, porque antes se traían la ropa a casa, la lavaban. Y luego ya fue cuando pusieron que lo lavaban allí.
Pero lo que yo digo, a ver, los trabajadores de alguna manera han tenido un beneficio, quiero decir, porque trabajaban allí, de alguna manera. Pero ¿y los ambientales? ¿Qué beneficio hemos tenido nosotros de la Uralita? ¿Qué beneficio? Cero. Llamarnos mentirosos. Desestimarnos. Cuando nos han envenenado.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo afectada? ¿Cómo ibas a sentirte envenenada y afectada por un cáncer por simplemente respirar? Tiene que ser muy duro.
Pues sí. Sí. Porque cáncer podemos tener todas las personas. Pero que te envenenen y que... Eso es peor. Es una lucha titánica, una lucha que para poder llevar esto tienes que evadirte. Tienes que dejar de pensar en ello. Quiero decir, en hablar, estar hablando siempre del amianto. No, porque entonces no podrías luchar, no tendrías fuerzas. Tienes que buscar tu válvula de escape. Tienes que seguir viviendo. Tienes que seguir viviendo y tienes que seguir luchando. Y para poder seguir viviendo y para poder seguir luchando, no tienes que acumular tantísimo dolor como el dolor que ha provocado la uralita. Yo con mi dolor, con el dolor mío y de mi familia, tengo más que suficiente para poder seguir luchando. Si yo a mi dolor le voy sumando todo el dolor de todas las familias, probablemente no estuviera aquí. Es indignante, o sea, es. Y yo hasta ahora no he hablado. No he hablado porque, por lo que os acabo de explicar. Y ahora hablo, sí, porque soy, quizás, no sé si habrá alguna otra voz ambiental que pueda hablar, porque.
En primera persona, sí.
Estando viva. Entonces, yo quiero ser la voz de los que están bajo tierra. Quiero darles la voz. Y estoy segura que ellos opinan lo mismo que opino yo. Que no hay vergüenza. En este país no hay vergüenza. Ni hay. Hablamos de temas que no son importantes.
Nimios, sí.
Y lo más importante es la vida. Y que hayamos perdido, o que se hayan perdido y se esté luchando por la vida tantísimas personas en Cerdanyola y en Ripollet. Y que nadie sea capaz, ningún político de los que tenemos en Madrid, sea capaz de decir, jolín, hay que hacer justicia.
Es que además llaman la zona cero a Ripollet y a Cerdanyola, el amianto.
Es de vergüenza, o sea, es de vergüenza. Entonces, por eso hablo, porque lo que para mí son de vergüenza son uralita y los que apoyan a uralita y se olvidan de las personas. Antes que el dinero, antes que los negocios, estamos las personas. Y de las personas se olvida la gente. No interesamos, como nos dijeron en la primera sentencia. Os desestimamos sin costas. Cansaros, iros a vuestras casas y bajaros del burro. Pues no me bajo del burro, ni me pienso bajar, señores del Senado o señores de donde seáis, porque me habéis envenenado. No solo a mí, a miles de personas que ya no están.
Y a los que vendrán, porque en teoría, según los estudios, tienen que venir muchos más. Y es muy duro pensar que por vivir en una población
pues
te
sí,
ha tocado.
Pues sí. Porque como además, decía Felipito Catapún, si lo sé no vengo.
Claro, porque además está demostrado que afecta a un radio de unos cuantos kilómetros a la redonda.
Cuatro.
Ahí. Entonces está afectado a Ripollet, Cerdanyola, Santa Perpetua, Barbará. Lo que pasa es que hay más casos detectados en Ripollet y Cerdanyola.
Yo pienso que uralita no contaba con los ambientales. Yo pienso que no contaba con nosotros. Yo pienso que contaba pues, con los familiares, con los trabajadores, pero yo creo que, vamos, quiero
pensar. Seguramente
quiero,
en su momento quiero, no pensaría quiero, que saldrían
quiero,
casos.
Quiero pensar, quiero pensar que desconocían el alcance, porque verdaderamente en mi cabeza no cabe que si sabían el alcance ambiental que conllevaba. Se me hace muy duro pensar que sabiéndolo hicieron lo que hicieron.
No lo creo, porque yo he estado mirando reportajes que se han hecho en TV3, en La Sexta, porque se ha estado hablando del tema, y por ejemplo los sacos de amianto llegaban, de amianto puro la fibra, llegaban en sacos al puerto y se descargaban con unos ganchos. Y muchos sacos se rompían. Quiero decir, no había ningún tipo de seguridad ni de. Está claro que las normativas de seguridad ambientales en aquella época no eran como las de ahora. Pero si alguien por algún momento hubiera pensado el alcance o la peligrosidad o hasta dónde podía llegar, entiendo que por ellos mismos, porque también trabajaban allí, ¿no?
Bueno, desde 1940 se sabe que es malo, que, uh-huh. que provoca enfermedad, que mata gente. Y lo siguieron fabricando hasta que se prohibió. No sé, yo no sé cómo dormían esta gente, sinceramente.
Pero ellos lo que pensaban, lo que hacían, mataba. Ellos yo creo que pensaban solo en los familiares y en la y en los trabajadores.
Por eso hacía que se llevara la ropa a casa y a casa.
Sin embargo, yo creo que a los ambientales quiero creer que eso no lo para no verlos tan malos, porque si no los veo demasiado malos.
En toda esta etapa, en todo este periplo legal, recibís el apoyo del colectivo Ronda. ¿Quiénes son el colectivo Ronda?
Pues es un grupo de abogados que la verdad es que trabajan bastante y bastante bien a favor de los derechos de los trabajadores, no solamente de nuestros. Yo lo conozco desde hace años, el colectivo Ronda, y lo que no consigan ellos, no lo consigue nadie.
¿Y de qué manera hacen? Tú me explicaste que para ir sobre seguro en el caso ambiental, ellos desestimaron casos, o sea, querían tener casos que fueran 100% demostrables.
Sí, que la causa era única y exclusivamente el asbesto. Yo no sabía que existían peritos del amianto. Y existen. Conmigo estuvieron más de 3 horas, me preguntaron dónde nací, dónde me crié, o sea, todo lo que fue mi vida, ¿no? Y cuando salieron me dijeron, señora, usted es ambiental. Y se le introdujo por vía respiratoria. Bueno, pues del 100% de las personas que habíamos iniciado
el proceso legal.
Se quedaron con un 40%. ¿Por qué desestimaron a los otros? Porque los otros podía ser del amianto o alguna otra causa. Se quedaron única y exclusivamente a los que nadie, ningún médico, podía decir que la causa de nuestra enfermedad era algo diferente al asbesto.
Y por tanto, a pesar de que la primera vez no se consigue, ellos siguen.
Sí, nos desestiman porque saben que tenemos razón. Ellos sabían que teníamos razón, entonces ¿qué hicieron? Dejarnos en paz. No tenéis que pagar nada, pero iros. Os desestimamos para que te canses. ¿Vale? Entonces una chica que falleció su marido, cuando nos hicieron la reunión, que probablemente estarías tú o alguien de tu familia.
El allí, marido de mi hermana, supongo.
Pues claro, dijo, yo me bajo. Y yo le dije, no te bajes. Nos han envenenado y los abogados están luchando por nosotros, no nos están pidiendo nada de... Ellos cobrarán si nosotros cobramos y vamos a seguir. Y no se bajó. Pero, claro, ahora tenemos que esperar a... Ahora que si yo pudiera, ya te digo yo que cobrábamos todos.
Sí, ellos han podido.
Porque no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. ¿Qué es lo que van a apelar?
Bueno, según lo que yo he estado leyendo,
que
la normativa medioambiental en aquella época no era tan exigente como la de ahora.
Claro, o sea, en aquella época nos podían envenenar, ¿no? Que les den candela. Que los metan en una cometa y que luego corten el hilo.
Y entiendo que también podría sentar jurisprudencia, esto ya es cosecha mía propia, igual la estoy cagando, no sé. A los mineros, por ejemplo, mi abuelo era barrenero y mi abuelo tenía una malaltía también derivada de... Y todos sus compañeros con 40 ya no estaban. Y él siguió un poquito más, tampoco demasiado más, porque cuando salía de la mina se iba al campo, tenía animales, entonces respiraba aire, se limpiaba para que, ¿sabes? Pero tenía silicosis. Entonces entiendo que aunque él era directo y había gente, podría también sentar jurisprudencia sobre otros materiales quizás.
No. No. Si sienta jurisprudencia,
En lo mismo.
En lo mismo, no en otros casos.
Pues hay, había otra fábrica en España. Entonces podría, entiendo, sentar jurisprudencia, porque sí que han habido sentencias, pero unipersonales. A una persona de Madrid, de Fuenlabrada, está leyendo, a una persona de...
Sí, fábricas de Uralita había en Sevilla, Alicante y Getafe. Lo que pasa que no sé por qué la de aquí... tiene tantos casos, no sé si es que realmente solo lo que es amianto lo fabricaban.
Yo creo que tiene que ver con el médico este, ¿eh? Con el señor Josep Tarrés, que ha estado emitiendo muchísimos informes y demostrando que todos esos casos eran derivados de la fábrica. Se lo tomó, o sea, es un señor que recién licenciado cayó en el CAP de Sardañola, empezó a tener casos y empezó a investigar.
Sí, a mi hermana le llamaron y le hicieron unas entrevistas allí en el CAP.
Y yo creo que este señor es el responsable, o gracias a él, yo creo que tiene mucho que ver en todo lo que se ha ido consiguiendo en este caso. ¿Os parece que escuchemos una canción y cogemos un poco de aire?
Sí.
Las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y llena de su amor. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Mm-hmm.
Maite, al hilo de la canción, lucha, lucha, lucha. ¿Cómo afrontas tú esta batalla, como dice Rocío?
Necesitas mucha fuerza. Y la tienes que buscar, cada uno la busca a su manera. Yo soy creyente. Y mi fe, mi marido no lo es, no es creyente. Pero después de todo lo que llevo pasado, mi marido reconoce que mi fe me ayuda. Por eso he escogido esta canción de Rocío Jurado. Esta lucha es titánica. Esta lucha tienes que evadirte. Tienes que buscar aquello que te gusta, la música que te gusta, rodearte de personas que te aporten algo, evitar personas tóxicas, evitar conversaciones del tipo, yo conozco a fulanita que... Y yo les digo, a mí hablarme de sexo y rock and roll. No estoy mal de la cabeza, pero sé lo que tengo y sé que la lucha es muy fuerte. Y para poder llevar esta lucha tienes que estar muy fuerte, tienes que tener apoyo. Yo, gracias a Dios, ese apoyo no lo he perdido nunca. Tengo un marido
Bueno, es normal que te emociones. Que tiene que estar muy orgulloso de ti también.
Unos hijos que han hecho por mí cuando en mis dos operaciones lo que me decían las enfermeras, ¿cómo pueden unos chicos? Y ellos me han hecho todo, todo. Y tengo el apoyo de muchas personas que me quieren. Entonces, todo eso es lo que te ayuda. Yo salgo a la calle, salgo con mi sonrisa. La gente dice, pues si no, parece que no te pase nada.
Ya. Yeah.
Es que sí me pasa, pero tengo que luchar. Y para luchar, pues tienes que buscar tus vías de escape. Mis tranquimacines se llaman la que se avecina, que la dan a las 12 de la noche, que no hacen nada más que tonterías. Y bueno, pues yo me duermo con esas tonterías. Y no dejas que tu inconsciente piense en otras cosas. Si estuviéramos todo el día pensando en lo que nos viene, en lo que he pasado, en lo que me puede pasar, no viviría. Yo he decidido no esperar a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que ocurre es que no quiero morirme. Miedo no le tengo, ya te lo dije el otro día. Yo, miedo a morirme, pues no. Porque sé que...
Bueno, es que yo te pregunté que cómo se vive pensando que quizás tienes fecha caducida.
Sí, pues se vive pues el día a día. O sea, el día a día y el hacer lo que te apetece y el darte el lujo de que si a una persona que te cae mal y te dice una cosa que no te gusta, en otro momento pues no le dirías nada, pues te quedas más ancha que larga y le dices lo que piensas. Y dices, anda ya. O sea, yo he decidido eso, vivir la vida, no esperar la muerte. Y mientras pueda, eso es lo que hago.
También es verdad que hay muchas personas que no tienen ninguna enfermedad y viven esperando la muerte. O sea, no viven la vida.
con lo bonita que es la vida, por el amor de Dios. En la panadería, un día estaba una señora, ¡ay, qué barbaridad! ¡Ay, que nos da mal al cap, que no sé qué! Y digo, ¡ay, señora! Digo, yo a mí ayer me pusieron la quimioterapia y estoy más feliz que un 8. ¿Y usted qué hace quejándose aquí por estas semejantes tonterías? Y se quedó la señora, digo, bueno, por favor. A ver, yo qué sé. Hay gente que no... Quizás eso sí que es la pobre gente. Mira, a mí una vez me dijeron, porque yo llevo... Esta es mi sexta reincidencia, que se dice pronto, ¿eh? Sexta. Dos operaciones... Quimioterapias ya no sé las que llevo. Sigo con mis quimioterapias. Y una señora, pobreta, me dijo, ¡ay, pobreta! Y yo me puse allí en jaras. Digo, ¿pobreta de qué? Yo tengo una enfermedad. Unos médicos que hacen todo lo que pueden. Un marido que me cuida. Unos hijos que me quieren. Me siento querida. Yo, pobrecita, pobrecita es quien no tiene a nadie. Yo de pobrecita, nada. No me gusta que me digan pobrecita.
Tenemos que decir que cuando a Sandra también le pregunté por su hermana, me dijo lo mismo, que tu hermana vivía por haceros reír a los sí. demás.
Siempre tuvo una sonrisa y...
Porque le pasaba igual que a mí. Cuando a mí me dijeron lo que había, mi marido se derrumbó. Mis hijos... ¡puf! Y yo dije, Dios mío, porque a mí el diagnóstico es que me iba ya. O sea, es que nadie contaba con que yo estuviera aquí. Es así de claro. El otro día me lo dijo mi propia abogada, la Esther. Dice, es que tú no deberías estar aquí por estadística. Digo, bueno, es cierto, inoperable, muy...
Y bueno, tenemos que decir que dentro de lo malo tuviste también la suerte de cruzarte con un médico que te aplicó una técnica muy novedosa.
Sí, y tuve la suerte de que la quimioterapia me hizo efecto, me lo redujo. Fui a ese doctor me operó no una vez, dos veces. Y bueno, pero me refiero, ¿quién tuvo que ser la fuerte? Solo te digo que le dije a mi hijo, tráeme una postal grande... que se la voy a escribir a papá, para mi marido. Y llegaron las enfermeras y me dijeron, ¡ay, mira qué postal te ha regalado tu marido tan bonita! Digo, no, se la he regalado yo a él. Se la regalé yo a él, no él a mí. Porque la que tuvo, igual que tu hermana, nosotras no queremos que los nuestros sufran.
No quieren demostrar lo que padecen. Yo mi hermana vi eso, que ella siempre, cuando ibas a verla, cuando estabas con ella, era abrazarte, decirte que te quiere, eso sí. cada día,
claro.
y la sonrisa puesta, eso. Nunca la oíste quejarse, y mira que tuvo muchos ingresos, muchos. Ella, pobreta, se ahogaba mucho y la ingresaron muchas veces.
Yo
nunca se quejó.
Si la indemnización fuera por pinchazos que llevo en mi cuerpo, sería supermillonaria. O sea, que... ¿eh? Y eso, es que... Una de las cosas que pensé fue, gracias Dios mío, soy yo la que tengo esto y no son mis hijos, ni mi marido. Quizás si esto... La fuerza que yo tengo, que no sé de dónde me viene, pero algo de fuerza debo tener.
Bueno, siempre ha sido... Yo te he tenido de profesora de pequeña y siempre ha sido una persona con mucho empaque, ¿verdad? Y haciendo muchas cosas a la vez y con mucha energía.
Sí, muy vital. No sé por qué te estaba diciendo
que tú
esto.
Estabas apuntando que si en vez de tú...
Ah, sí. Que... Probablemente, si hubiera sido un hijo, yo no estaría así, yo estaría muchísimo peor de como estoy. Pero como soy yo, pues lo veo de otra manera. O sea, pienso que el dolor, los que lo sufrimos tenemos dolor, pero cuidado, que el que nos es, que el que el cuidador, el dolor del cuidador, no sé si es más grande que el nuestro, Los cuidadores, o sea, las personas, tú como hermana, el marido,
mis padres. Para mis padres
es,
yo creo que tuvo que ser.
Es eso, el dolor de estas personas es inexplicable.
Sí, porque además en el caso de tus padres era su hija.
Claro.
O sea, para nosotros como hermanos, nosotros éramos 6 y ella era la mayor. Como hermanos es una pérdida, es un dolor que no puedes describir.
Y no porque tengas 6 no quieres a...
No, tiene nada que ver.
Pero para mis padres yo creo que si para mí fue lo que ha sido, para mis padres tiene que ser...
Horroroso. Las personas que te quieren y que te cuidan... a mí cuando me operaron las dos veces, que estuve 15 horas por ahí en el limbo, yo sufría por mi marido, porque como yo no me enteraba, pero esperar 15 horas una operación
tan grave
a vida o muerte, o sea, las dos operaciones que llevo, solo hay un equipo de cirujanos en España que la hacen, solo hay un equipo que la tenemos aquí en Moisés Broggi, el doctor Pedro Barrio Sánchez.
Mi amiga Ana trabaja en el Broggi.
O sea que es una eminencia de o sea, lo que tenemos en la sanidad pública,
suerte, sí.
Que, por cierto, a ver si cuando votamos con cabeza y sabemos a los que votamos. Y votemos a quien apoya lo público, no a quien apoya lo no público. Y lo digo con toda... Y los que están ahora mismo no apoyan para nada lo público.
Lo suscribo.
Lo suscribo, con todas las letras. Sí. O sea, si por ellos fueras, privatizarían todo, hasta las pensiones.
Bueno, de hecho ya están privatizando muchas cosas.
Y tenemos que luchar. Por ahí, por eso tenemos que salir, por las cosas importantes. Por las cosas importantes, que es la salud, que es el bienestar social, el que cuando tenemos un enfermo dependiente y a ver si se entera, si nos enteramos que nos están equivocando, que los lobos no son los que dicen, que los lobos los tenemos hace mucho tiempo.
Es verdad. Yo hago un inciso al hilo de lo que estás apuntando. Hoy he leído un artículo de un amigo que decía, todos esos a los que le están recortando la pensión y que no pueden pagar ni tener ningún tipo de capricho son los que en su día lucharon para que nosotros tuviéramos nuestros derechos. Entonces tendríamos que estar todos en la calle. Pasa que yo creo que ya se preocupan de que tengamos todos muchos problemas para que la gente piense de manera egoísta, bueno, ya tengo bastante con lo mío, no me voy a ir a la calle a apoyar a los pensionistas. O sea, lo buscan. Maite, ¿y ahora qué?
¿Cómo que ahora qué?
Después de lo de la sentencia.
Pues yo, si puedo cobrar, pienso cobrar. Que a lo mejor no puedo, pero bueno. ¿Y ahora qué? Pues seguir con mi lucha. Seguir con mi lucha y seguir viviendo. Ya está.
Y tú me has dicho, porque tú en su momento...
¿Qué vamos a hacer?
Me explicaste que saliste en las noticias y tal, que os llamaron. ¿Te has planteado de alguna manera cómo poner voz a los que ya no están?
Pues lo estoy haciendo ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, está claro.
¿Pero qué más puedo hacer para ponerle voz? Ten en cuenta que esto no interesa que se sepa. No me van a llamar de Televisión Española. No me va a llamar la... ¿Quién me va a llamar para darme voz si no interesa que tengamos voz? Interesa que estemos muertecitos y enterrados. Ah, si alguien me quiere llamar, oye, yo voy y hablo, Pero si hay algún político que tenga un poquito de lo que hay que tener, de preocuparse de las personas, no del sillón que ocupa, oye, que se ponga en contacto con Radio Ripollet y que me llame, que yo hablo. Pero Qué poquitos hay. Qué poquitos políticos hay que se preocupen verdaderamente de los problemas de las personas. No de tonterías. No de tonterías. Pero claro, más vale hablar de otras cosas que de lo que verdaderamente tiene importancia. Que es la salud, que es la enseñanza, el trabajo, pensiones dignas. Esto es lo que nos importa a todos. A todos. De eso no se habla. Se habla que si viene una ciclogénesis explosiva, que si la independencia, que si el no sé qué. Y eso no nos importa a todos. ¿Ah? Pero estamos así.
¿Y en vuestro caso, Sandra?
Pues yo, por suerte, no tengo que tomar decisión de si voy a cobrar o no, porque yo no sé qué haría si tuviera que cobrar ese dinero, porque no es un dinero que te llegue sano, no es un dinero que te llegue...
Sí, pero ese dinero puede ayudar a mis hijos.
Sí, sí, por supuesto.
Que se lo merecen.
Pero yo, mi sobrina, por ejemplo, ella va a recibir un dinero de esta sentencia, o mis padres también lo van a recibir, porque no está mi hermana, entran mis padres, o el marido de mi hermana.
Y no se merecen eso, se merecen mucho más.
Pero yo te puedo decir que mi sobrina no le hace ninguna gracia recibir ese dinero.
Por supuesto.
O mis padres tampoco lo quieren, porque no tienen a su hija.
Pues
entonces, yo por suerte no tengo que decidir eso, no.
Pero pues que gustaría, piensen.
Yo solo quiero que sepa todo el mundo que
dile a tus padres y dile a tu sobrina que yo, que estoy viva, que todavía no me he muerto, yo sí que quiero cobrar ese dinero y sí que quiero que ese dinero, aunque sea poco, que le sirva de algo a mis hijos.
Y estoy segura que su hermana también lo querría.
Porque sí, es seguro, pero la persona que lo estoy diciendo.
Ya te entiendo, porque ella ya no está.
Claro.
Claro, es que es duro, porque dices, no me compensa.
Sus hijos si lo reciben y ella no está, no le va a saber bien ese dinero.
No, lo que no me va a saber bien a mí es que mis hijos no lo cojan, porque se lo merecen.
Que sí.
Porque yo me lo merezco.
Sí, yo...
y entonces no quiero que se lo queden ellos.
No, sí.
O sea,
si en eso estamos de acuerdo y que tienen que pagar y que tienen que... Yo no sé, yo lo único que pido es eso, que sea justicia, que no, que se sepa que han hecho daño. Y
dile a tus padres que ella, que tu hermana, piensa como yo. O pensaba.
Seguro que sí. Querría que lo cobraran.
Es segurísimo.
Claro.
No, sí, cobrarlo lo van a cobrar seguro, pero que no sé lo que... Lo que bueno, yo haría si tuviera que cobrar
eso de que lo vamos a cobrar seguro, ya te lo diré.
Esperemos.
Sí, pero como todavía pueden apelar al Tribunal Supremo y está todo como está, pues...
Yo lo que veo que es muy triste es que esta gente se llevaran de aquí la Uralita y la pusieran en Brasil. O sea, eso
nos
es
lo iba a preguntar, ¿qué opinabais? Porque la han trasladado a Asia y a Sudamérica, que allí no está prohibido el amianto.
Claro, es que cuando llegó aquí, primero fueron a Alemania, y en Alemania no les dejaron instalarlo. Después fueron a Francia, en Francia tampoco les dejaron instalarlo. Luego vinieron a España. España a lo mejor no conocía... pienso, y entonces estábamos menos desarrollados, quizás lo sabíamos menos, no lo sé. Claro, ahora ya, esto es malo.
Lo quitan de aquí y lo ponen en otro
claro,
sitio.
Es el pez gordo se come al chico, es lo que siempre ha sido, ¿no? El pez gordo se come al chico. Los países ricos, la mierda para los países pobres. Y así, un desastre.
Bueno, pues esperemos que aunque esto sea un programa pequeño de un pueblo pequeño, ayude a sentar una piedrecita más en el camino de la justicia. Y tenemos que finalizar, aunque yo estaría aquí hablando con vosotras toda la noche porque creo que habría mucho de qué hablar todavía. Os quiero dar las gracias a las dos por el esfuerzo de venir porque entiendo que no es algo fácil. Por el momento vital, tú que estás pasando actualmente, tú que has pasado. Y quiero enviar un gran abrazo a todas las personas afectadas y a los familiares y víctimas del amianto. Bona nit. Moltes gràcies al meu tècnic i els hi espero al proper íntimament.
Bona noches.
mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo.